Recibimos a Laura Barbieri, presidenta de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, FAGRAN. Un gusto saludarla, todo el equipo de Darío Villarroel acá en Radio Nacional.
Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos.
¿Qué tal? La verdad, lo que queremos básicamente conversar con usted, Laura, es acerca de la importancia que tiene se apruebe la ley de etiquetado en el Congreso de la Nación. Y cuando hablamos de importancia, obviamente nos referimos a lo importante que es esto para el cuidado de la salud de argentinas y argentinos. Y entonces, bueno, nada mejor que ir a las fuentes. Ustedes participaron del trabajo en comisión para que, sea ley, este proyecto tenga forma. Y bueno, básicamente queremos arrancar hablando de esto, ¿no? De por qué es tan importante que no pierda estado parlamentario.
Bueno, en principio es importante porque es una ley integral que abarca tres ejes fundamentales. Uno que tiene que ver con los entornos escolares, otro que tiene que ver con el etiquetado frontal a advertencias y con eso con el derecho que tiene el consumidor a conocer la información que tienen los alimentos. Uh-huh. Y por otro, también tiene un eje en lo que es publicidad, patrocinio y promoción en alimentos, que contienen estos sellos de advertencia para niñas, niños y adolescentes. Y es importante porque, bueno, nosotros desde la Federación venimos trabajando hace muchos años estos temas que tienen que ver con una tendencia que se está dando en Argentina y en la región y en el mundo de aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles. Ajá. Hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, obesidad, sobrepeso, bueno. Y nosotros lo venimos trabajando hace rato con evidencia científica y las organizaciones internacionales vienen advirtiendo y haciendo y dando algunas herramientas para que se vaya implementando en las políticas de salud. Sí. Y bueno, hoy tiene visibilidad, así que para nosotros es importantísimo. Si se saca la ley, va a haber un cambio en todo lo que tiene que ver con políticas alimentarias, va a desplegar otros ejes.
Bien. ¿Sí? Bien, bueno, básicamente lo que va a cambiar es que en el paquete de muchos o varios productos vamos a encontrar una figura, ¿verdad?, en negro con letras visibles que nos va a indicar con la palabra exceso, ¿sí? Esto es importante, exceso de azúcar, exceso de sal, exceso de grasas, y esto funcionaría ya de primera como una señal de alerta de que esos alimentos, si los estamos consumiendo, los tenemos que consumir de manera responsable, ¿verdad? Como que también nos tira un poco la pelota a nosotros como consumidores.
Exactamente. Y acá es interesante porque no se va a prohibir ningún alimento, solamente se va a informar, alertar al consumidor sobre los alimentos que desconoce, porque los alimentos naturales no van a tener sello. O sea, los que van a tener sello son aquellos envasados, empaquetados, industrializados, que no conocemos su composición, o que la composición está en una etiqueta tan compleja o tan chiquita, tan difícil de interpretar, que a la luz de los claims o las publicidades o las otras publicidades que tiene el producto lo quedan ocultas. Por ejemplo, un producto que contiene un cereal, es avena o fibra, o le han agregado alguna vitamina, se promociona como todo eso, pero a lo mejor tiene oculta azúcar o grasas o sodio. Entonces, es informar, es eso, es estar informado sobre ese tipo de alimentos. Uh-huh. Esto va a generar impacto, por supuesto, en esto último que te estaba diciendo, porque una bebida azucarada, todos sabemos que tiene azúcar y no se dejó de consumir nunca, ni está prohibida ni nada, solamente alertar al que esté interesado en mejorar su alimentación y que no esté, que no quede atrapado en el marketing y siendo engañado, solo eso.
Doctora Barbieri, Lucía Capozzo la saluda. Hola. ¿Qué tal? Bien. Yo digo, ¿no? Más allá de este sello de advertencia legible y más allá de que se aborde exclusivamente el tema de azúcares, sodio y grasas, hay otra serie de conservantes, de elementos que se suman al producto envasado o enlatado o lo que fuere, que también es alarmante. Digo, me pasó el otro día de ver una lata de atún, donde me fijé porque sí, la letra mínima de una lata de atún, y decía que contenía derivados de la soja, seguramente en el aceite. Esto pasa mucho. Digo, en las latas de tomate con el nitrito ferroso, hay un montón de elementos conservantes y no que afectan también a la salud.
Bueno, es interesante lo que estás planteando, porque justamente los alimentos que van a tener sello son los alimentos ultraprocesados, que son aquellos que tienen más de 5 ingredientes, y estos ingredientes incluyen los que vos estás nombrando. Todos los colorantes, conservantes, espesantes, realzadores del sabor, aromatizantes, un alimento que contiene todos esos productos que acabamos de nombrar, está considerado un alimento para ser evaluado de necesidad de tener sello o no, ¿sí? Y entonces después lo que se va a alertar es en relación a los nutrientes críticos, estos azúcar, grasa, pero claro, también va a haber una leyenda que diga que contiene edulcorantes, por ejemplo, cafeína.
Claro.
¿Sí? Bien, o sea que podemos encontrar de pronto un producto que tenga un montón de etiquetas.
Sí. Bien. Vamos a encontrar un producto, podemos encontrar un producto que tenga un montón de etiquetas.
Sí, pero claramente. También además, doctora, hay una cosa engañosa hasta en los productos denominados orgánicos, porque uno va a las dietéticas y compra los budines de algarroba y demás, por ejemplo, algarroba con nueces, frutos secos, todo divino, se pone a analizarlo y también tiene una serie de conservantes que van en contra, digamos, de la denominación orgánico.
Exacto, así es. Bueno, sí, estamos avanzando en la regulación en lo que más podemos.
Claro.
Hoy, fíjate el lobby que estamos teniendo de las empresas para poder avanzar en esto, que es nada más sobre los nutrientes críticos que están en exceso. Porque que un alimento contenga azúcar o que tenga grasa no quiere decir que esté en exceso, solo que tienen exceso como advertencia, y sin embargo, fíjate lo que está pasando, que no es esto que está pasando ahora. Nosotros venimos desde hace rato trabajando sobre este proyecto de ley, y la pelea fue en cada uno de los pasos, si era el sistema de advertencia con sellos negros o el semáforo o el GDA, o si era el sistema, si en el sello negro iba a decir exceso o iba a decir alto, si el perfil de nutrientes y el punto de corte de cuando era alto iba a ser el de OPS o el de los 100 gramos que usan otros países. O sea, cada paso era una lucha, siempre a favor de flexibilizar lo más posible para que a los alimentos, esto de los que estamos hablando, queden más exentos de los sellos.
Doctora, y independientemente de las etiquetas, ¿no?, que encontraríamos en los paquetes a partir de la aprobación de esta ley, digo, también resaltar esta pata educativa que tiene, ¿no? Porque es importante que nosotros podamos aprender a leer o que se nos enseñe, porque justamente hoy tenemos las composiciones de muchos de los alimentos, pero la verdad es que cuando uno se enfrenta a esas etiquetas, no termina bien de entenderse. Entonces me parece que destacar esta pata educativa también, ¿no?, que tiene el proyecto.
Bueno, fíjate que nosotros cuando hemos trabajando los nutricionistas nos hemos encontrado muchísimas veces trabajando con la comunidad, el territorio, dando charlas de cómo leer un etiquetado, talleres de cómo leer un etiquetado. Es como perverso, sí, que lo que debería informar necesite un curso para poder hacerlo. Es terrible. Y volviendo a lo que vos decías en relación a que no solamente van a ser los sellos, sino que va a tener otros aspectos, a nosotros nos parece fundamental el tema de los entornos escolares, porque totalmente. También allí, desde hace muchos años en la Federación, venimos trabajando para mejorar los entornos, las ofertas en los kioscos, las compras de los gobiernos en relación a lo que sean los comedores escolares, en los bolsones, en los comedores comunitarios. Y este sello va a permitir que nosotros podamos regular los alimentos que ingresan o no en esos aspectos. De hecho, es que venimos trabajando hace tanto que ya hubo iniciativas en algunos lugares de kioscos saludables, de comedores que han mejorado incluso la selección de sus alimentos. Pero bueno, esto vendría a dar como un paso más para que se efectivice, ¿verdad?
Claro. Ahora, las encuestas que o los datos que hay acerca de, por ejemplo, obesidad infantil, ¿los últimos datos son de 2018 o hay datos actualizados? Porque según esa encuesta nacional de nutrición, 4 de cada 10, ¿verdad? Sí. Niñas y niños están con problemas de sobrepeso, bueno, y los adultos no tengo presente ahora la cifra. Sí, pero
69,7%, casi 70%.
Casi 7 de 10 adultos con problemas de sobrepeso.
Exacto. Esos son los resultados.
Sí. Claro.
Y como dijiste vos, el 41% en la población de 5 a 17 años, sí, y el 13% en la población menor de 5 años.
Sí, 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 sí. Y esto sí que es muy importante, ¿verdad? Porque los niños son como blanco de mucha publicidad vinculada con productos que no son para nada saludables y que a veces a los padres, a las madres nos cuesta mucho trabajo que elijan otra cosa, ¿no? O convencerlos de que elijan otra cosa porque tienen estos nutrientes, ¿no? Críticos que, bueno, estuvimos aprendiendo estos últimos días que son los que generan adicción y ganas de terminarte todo el paquete. Uh-huh. Y que, bueno, que los chicos es muy difícil, ¿no? Que con toda esa publicidad y con toda esa presión del entorno quieran elegir otros alimentos.
Y sí, es fundamental que nos seamos coherentes los adultos, uh-huh, con las niñas o sí, con las niñeces, en relación al mensaje que estamos dando. Hoy una docente está dando una charla de nutrición, de alimentación saludable, y cuando el chico sale al recreo tiene publicidad en el kiosco lleno de colores, plata en el bolsillo, tiene que hacer una decisión de compra que tiene que ser crítica. ¿Y qué podría llegar a comprar un niño adelante de un kiosco habiendo recibido toda la publicidad que recibió? No sé si los adultos pretendemos que salga a la verdulería a comprar una fruta, no sé.
Claro.
No estamos siendo coherentes. Me dicen, bueno, pero las mamás tenemos que enviarle las viandas. Sí, bueno, pero los chicos socializan, están con sus pares, tienen el kiosco ahí. Vos mismo, como adulto, claro, te hace complejo, a veces decidir en el trabajo, cuando el niño te dice una máquina expendedora de golosinas, sí, tomar una decisión de compra, uh-huh, y salir.
Laura, ustedes como especialistas en nutrición y estando dentro de una asociación, ¿han recibido alguna presión o por ahí algún interés de parte de las empresas alimentarias para dar otra clase de informes o limitarse un poco? Digo que siempre hay entusiasmo, digo, le dan a uno el chupetín, ¿no? Le ofrecen cosas a cambio.
Bueno, mira, el lobby de las empresas, obvio, es muy grande, sobre todo de estas de comidas más, productos más elaborados con exceso de estos nutrientes. Pero nuestra federación se declaró sin conflictos de interés en el año 2017 y no recibimos ningún tipo de patrocinio ni sponsoreo de ninguna empresa. De hecho, por esa razón también ni se nos acercan, porque claro, hemos rechazado todo tipo de ofertas. Estamos haciendo ahora un congreso de nutrición libre de conflictos de interés en San Luis, y sin patrocinio de ningún tipo.
Bien.
En otra época, la federación sí recibía, teníamos relación con las empresas, También teníamos como un comité de decisión de lo que se recibía como obsequio o no en relación a tener una conducta ética, pero bueno, finalmente decidimos que no debíamos recibir ningún tipo de patrocinio. Así que no se nos acercan.
Bueno, ni lo intentaron, entonces. Bueno, esperemos entonces que se avance, ¿no? Obviamente se está trabajando nuevamente en comisión para ver si la semana que viene se puede volver a intentar reunir el quórum.
Y, perdóname, pero sí, quiero decir esto. Igual el impacto, viste, no llega del lobby porque llegamos al recinto y no bajaron a dar quórum.
Claro. Sin duda. Obviamente, y también hay denuncias, ¿no?, de diversos diputados que están trabajando para que la ley salga, alertando, ¿no?, también que estas grandes empresas o algunas de estas grandes empresas están financiando la campaña opositora y estamos en un año electoral, bueno, las presiones y las tensiones están a la vista.
Sí, igualmente quiero decir esto. Esto sucedió en todos los países que se intentó implementar algún tipo de cambio en el etiquetado, en todos. En Chile les llevó 7 años, con denuncias, idas, vueltas. En Uruguay pasó lo mismo, incluso tuvieron una vuelta atrás con la implementación de la ley. En México, bueno. Y la experiencia, que ya estamos alertados, porque nos comentaron todos los argumentos, que demonizamos a los alimentos, que somos un grupo de fanáticos, que, todos los argumentos se repiten en todos los países. La experiencia es que una vez implementada la ley, se corta todo eso y empieza otra etapa donde las empresas armonizan y vuelven a buscar a los profesionales y los medios y todo, porque mejoran el producto, sí, quitándole sodio, quitándole exceso de azúcar o lo que fuera, se desprenden de algunos sellos y quieren promocionarlo.
Bien.
O sea que...
ese es el horizonte, además. Es decir, no solamente la advertencia, sino también que estas grandes multinacionales que nos ponen, no sé, 15 cucharadas de azúcar por litro de gaseosa, bajen la cantidad de azúcar, la cantidad de sodio e intenta ser más saludables para seguir vendiendo.
Exacto. Bien. Ese es el horizonte, eso es lo que se repite que está sucediendo en otros países.
Clarísimo, nos ha quedado muy muy claro y bueno, Laura, muchísimas gracias por esta entrevista con Radio Nacional.
No, por favor, gracias a ustedes.
Bueno, un abrazo.